Graves fallas en materia de seguridad quedan al descubierto tras aterrizaje de pequeña aeronave en Jardines del Capitolio. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional realizan reuniones de primavera. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de Desde Washington. Hoy es jueves 16 de abril 2015.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Alejandro Escalona en sustitución de Leonardo. El cartero que logró aterrizar un pequeño helicóptero en los Jardines del Capitolio asegura que lo hizo en protesta contra la corrupción política, pero también con esto deja al descubierto una brecha de seguridad en una de las zonas supuestamente más seguras del mundo. Tenemos detalles con Angélica Herrera.
El empleado postal Doug Hughes preparó su vuelo con anticipación e incluso grabó un video explicando sus intenciones.
Voy a tener 535 cartas atadas al tren de aterrizaje en cajas y esas cartas van a ser dirigidas a todos los miembros del Congreso.
Pero pese a las advertencias, las autoridades no pudieron detener al hombre de 61 años que a eso de la 1:15 de la tarde aterrizó en su destino final, el Jardín Oeste del Capitolio, a bordo de su pequeño helicóptero después de haber atravesado a pocos metros de altura el centro de la capital estadounidense.
Llegó e hizo un aterrizaje tembloroso sobre el césped y de inmediato la policía lo rodeó.
Hughes fue arrestado y aunque no logró entregar sus cartas a los legisladores, sí disparó las alarmas de seguridad en una zona custodiada al máximo y donde el espacio aéreo está restringido. Según un amigo cercano, Hughes conocía los riesgos de su hazaña.
Él sabía que podía morir. Él sabía que podía ser arrestado y que podía terminar en la cárcel, pero estaba dispuesto a todo.
Y es que Hughes había notificado a sus familiares y amigos sobre sus planes e incluso había contactado a un reportero del diario Tampa Bay Times.
Recibí una llamada hace un año de un señor que dijo, voy a cometer un acto de desobediencia civil.
Hughes no solo cumplió con su amenaza, sino que también dejó al descubierto una brecha en los sistemas de radares y misiles diseñados para garantizar la seguridad de algunas de las personas más poderosas del país. Angélica Herrera para La Voz de América.
Más noticias para ustedes desde Washington. Este jueves se llevaron a cabo las reuniones de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, donde ministros de finanzas y representantes de bancos centrales se dieron cita aquí en la capital estadounidense. Para la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, Rusia, por ejemplo, está en territorio económico negativo, mientras que, dice ella, la economía de Estados Unidos se recupera fuertemente.
It's true that the emerging market economies are not doing as well as we had forecast.
Ciertamente, dice Madame Lagarde, las economías emergentes no están desempeñándose como habíamos pronosticado inicialmente y tampoco al nivel del año pasado, por razones obvias. No es un grupo donde la economía de todos esté decayendo, tampoco esa es la situación. Algunos muestran una mayor desaceleración que otros. Por ejemplo, Brasil no ha mejorado y se pronostica que su economía descienda ligeramente este año. China está desacelerándose y continuará así por el momento. A Rusia no le va bien y está en territorio negativo por razones obvias, como por ejemplo las sanciones petroleras, indicó Lagarde. La directora del FMI agregó que el Reino Unido se mantiene fuerte y que la eurozona muestra señales de recuperación. En cuanto a Japón, la directora del organismo multilateral dijo que el país asiático está superando exitosamente una leve recesión. El futuro económico de Cuba y las relaciones comerciales de la isla con Estados Unidos dependen del retiro de las restricciones que hasta el momento han evitado la puesta en práctica de un sistema bancario y que, dicen expertos, han castigado inversionistas con fuertes sanciones monetarias. Celia Mendoza tiene los detalles.
El proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha dado un paso adelante tras el anuncio del presidente Barack Obama esta semana respecto a retirar a La Habana del grupo de países que apoyan el terrorismo. La medida genera acciones inmediatas, explicó en conversación con La Voz de América Antonio Martínez II, abogado de intercambio comercial.
Habrán bancos que van a establecer lazos o sucursal que tiene que ver con Cuba y también poner en realidad de poder utilizar la tarjeta de crédito, porque también ese era otro obstáculo. Estar en la lista de países terroristas, eso hace casi imposible ese país mover dólares en el sistema bancario.
Esto a pesar de que, según Martínez, todavía hay que esperar 45 días para que el Congreso considere qué medidas tomará en cuanto a esta acción ejecutiva del presidente.
Hay un embargo y también requiere autorización por el Departamento de Tesorería, pero no es tan masiva ni tan severo como era teniendo Cuba en la lista de países terroristas.
El ministro de Comercio español, Jaime García, por su parte, expresó optimismo en una reciente visita a La Habana.
Con toda seguridad, en los próximos meses vamos a ver inversiones importantes de cadenas hoteleras españolas en la isla.
Interés generado entre inversionistas que cada vez tendrán menos restricciones debido a las negociaciones de Cuba y Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades económicas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En los últimos 11 años, China ha invertido más de 119 mil millones de dólares en América Latina. Según expertos, estas enormes inversiones se centran en la gran necesidad e interés que tiene Beijing en los recursos naturales presentes en la región.
Durante la última década, China ha afianzado su presencia en Latinoamérica. En el mismo lapso, el gigante asiático ha vivido un marcado periodo de industrialización, creando una sed enorme de recursos naturales. Allí entra la región.
Los chinos tienen una presencia creciente importante en el sector minero, en el sector de hidrocarburos en América Latina, también en compra de exportaciones agrícolas. Y el impacto de esto ha sido exacerbar problemas que están inherentes a estos modelos de desarrollo.
El boom de recursos naturales, según analistas, ha estado acompañado por problemas ambientales y tensión social. Este grupo de expertos asegura que los gobiernos latinoamericanos no han sido capaces de mitigar las consecuencias.
Lo que pasa es que estos países no tienen una historia muy fuerte de siempre poner en fuerza sus propias regulaciones. Entonces, este boom ha sido como un examen, una prueba de la dedicación a los estándares que los países latinoamericanos tienen para sí mismos, para sus propios recursos naturales, para su propia gente.
La comunidad más afectada ha sido la indígena. Reportes muestran que una gran parte de los recursos naturales de la región, especialmente en Sudamérica, están en territorios aborígenes.
Los expertos también aseguran que en algunos casos los gobiernos de América Latina han ignorado a las poblaciones indígenas debido a esta inversión china.
Perú, desafortunadamente, últimamente ha dejado de hacer consulta previa con ciertos grupos indígenas porque no les conviene. En Ecuador es muy fácil ponerla a un lado porque no hay etapas muy concretas que se especifican en la ley sobre la consulta previa.
Según los expertos que hablaron con La Voz de América, las empresas chinas están dispuestas a cumplir estándares ambientales y respetar a las poblaciones indígenas. Sin embargo, esto solo sucederá, según ellos, si los países anfitriones lo exigen. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y seguimos esperando la séptima entrega de Star Wars, que tenemos entendido va a ser en diciembre.
Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, es una película estadounidense del género conocido como Space Opera.
All these years, lost. The Empire is reborn.
Prevista para ser estrenada el 18 de diciembre de 2015, está escrita y dirigida por J.J. Abrams y es la séptima entrega de la saga Star Wars, atendiendo tanto a la fecha de estreno como a la cronología interna de la serie, pues transcurre unos 30 años después del sexto episodio, Return of the Jedi.
Jedi, where is he?
Inicia así una tercera trilogía que se añade a las dos ya existentes.
The Dark Side.
También es la primera película de la saga Star Wars en ser producida tras el retiro de George Lucas, quien aún así ha colaborado en ella como consultor.
Escuchan La Voz de América desde Washington. Les habla Alejandro Escalona. Pasen muy bien.